Ser Podcast.
Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los Negocios. Hoy, examen al tren. Hoy, examen al tren después de haber batido récord de tráfico y récord de viajeros. La alta velocidad en España ha batido un récord histórico. En el segundo trimestre de este año ha alcanzado 8,3 millones de viajeros en todos los corredores donde hay dos o más compañías. Esos son datos de récord incluso superiores a los que teníamos antes de la pandemia. Y la competencia entre las 3-4 operadores, las 3-4 compañías que circulan ahora mismo, Renfe y su versión low cost, hablo, Ouigo e Irio, está disparando el número de viajeros. En el eje Madrid-Barcelona, el número de viajeros ha crecido un 36% interanual. En el Madrid-Sevilla, un 30% en el último año. En el Madrid-Alicante, un 32%. Y en el Madrid-Valencia, el aumento de viajeros es de casi el 100%. Casi se han duplicado frente al año pasado. Así que lo que tenemos ahora mismo es mucho, muchísimo más tráfico y mucho, muchísimos más viajeros. Este es el saldo positivo, con precios algo más bajos. El informe de la CNMC dice que hay un descenso del precio de billetes de entre el 22 y el 23% en los corredores Madrid-Barcelona y Madrid-Valencia. Y dicho eso, esas son las cifras medias. Si ustedes compran billetes con enorme antelación, probablemente pueden comprar eso que las compañías dicen que sale a la venta. Los 9 euros por trayecto, eso que si es martes de luna llena y uno es escorpio puede encontrar, pero que de ninguna otra manera uno puede acabar comprando, porque comprar a última hora sigue siendo caro. En cualquier caso, esto es lo positivo. Lo que tenemos es más operaciones, más viajeros y como media menos precio. Hoy el Ejecutivo con esto se ponía la medalla de
The liberalization of the railway market is consolidated as a central factor in its progress.
De la liberalización ferroviaria. La ministra Raquel Sánchez decía, este es el factor central que está contribuyendo a
with their efforts have contributed to the important investment that are allocated to the railway.
A un mayor tráfico y a esto ha contribuido también las mayores inversiones que se están destinando al ferrocarril. Este es el lado positivo de ese examen al tren. Hoy, la Comisión Europea lleva a España a los tribunales por lo negativo. Lo que dice es, falta transparencia, faltan indicadores de eficiencia, de costes, falta independencia, el operador es nombrado por el Gobierno y el Consejo de Ministros, y sobre todo faltan ingresos y tasas. Así que con esto, Edu Hernández, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Javier? Buenas noches.
El Ejecutivo Comunitario lleva a España a los tribunales diciendo esta liberalización todavía es incompleta.
Sí, lo que dice exactamente la Comisión es que España no está aplicando correctamente la directiva de 2012 por la que se establece un espacio ferroviario europeo único. Todo pese a que ha habido notificaciones de la Comisión pidiendo su correcta aplicación, a lo que España siempre ha respondido asegurando que sí, que lo estaban haciendo y adaptándose a la directiva, pero la Comisión considera que esto no se ha abordado correctamente. Lo que aquí se denuncia, como decías, la Comisión, son varios temas. Primero, respecto a las tarifas. Pese a que España tiene un administrador de infraestructuras que puede fijar los cánones de manera independiente, esto no se está haciendo. Pero es que además tampoco pone una fecha obligatoria para que los fije. Dice también que la independencia a la hora de nombrar directivos no está garantizada, porque como depende del Ministerio de Transportes, del Gobierno, esto es un indicativo de la influencia que tiene, que existe por parte del Estado en las decisiones del Consejo de Administración e incluso, de hecho, en las tarifas. Añaden también que no hay indicadores, como decías, de que den datos sobre eficiencia y costes.
Así que lo que hoy tenemos es ese doble balance en estos platillos para hacer el examen de la infraestructura ferroviaria y el servicio ferroviario. Ahora mismo los números de viajeros son tan abrumadores que cualquier problema genera un efecto dominó. Si un tren, o dos, o tres, o cuatro, como ha pasado, por ejemplo, en el pasado puente, se quedan atascados en un punto en concreto, todo lo que viene detrás va generando más y más y más viajeros atrapados. Un problema de bola de nieve. no significa que tengamos más problemas en la infraestructura, sino que hay más viajeros afectados. Los mismos porcentajes dejan muchos mayores números de viajeros cabreados uno tras otro.
El personal que hay aquí nos dice que no van a salir hoy. No nos dan ninguna solución y todo está completo. BlaBlaCar, coche de alquiler, autobuses, imposible bajar para Alicante.
Mañana ya tengo que volver a trabajar. A las 11:30 hemos salido y a las 5, casi las 5 de la tarde nos han devuelto a Madrid.
Hemos llamado un par de veces a Renfe y nos han dicho que se suspenderían los trenes, pero claro, sin ninguna solución para darnos.
Esto es lo que pasaba la semana pasada. Aquí hay pluralidad de responsables. ¿Recuerdan que trajimos y sentamos aquí a esta mesa a los tres operadores? A Renfe, a Ouigo, a Irio, en aquella cosa que llamamos juego de trenes. ¿Cuántos y quiénes iban a caer? Bueno, hoy se sienta con nosotros la responsable del operador ferroviario, la infraestructura. Presidenta de ADIF, María Luisa Domínguez, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches, encantada.
Hoy tenemos lío en Bruselas, se lleva a España a los tribunales por la liberalización ferroviaria. ¿Se ha hecho mal? ¿Ha fallado esto aquí?
No, en absoluto. De hecho, esta mañana hemos tenido un acto sobre liberalización con presencia precisamente del director general del transporte terrestre de la Comisión Europea, donde nos ha felicitado, ha subrayado que en España se han hecho los deberes desde hace mucho tiempo. Tenemos la red ferroviaria de alta velocidad más extensa de toda Europa. Se ha hecho una programación adecuada y el que se conoce en Europa como modelo español es un modelo de éxito, y lo que ha hecho ha sido animar a los colegas de otros países, de otros Estados miembros que estaban presentes en la conferencia, a imitar y aprender del modelo español.
En España lo que hemos tenido es varios puentes con varios, creo que el término técnico en ferroviario es con varios cristos en ferrocarril. ¿Qué ha pasado? ¿Tenemos más, tráfico? ¿Qué infraestructura tenemos? ¿Tenemos una infraestructura sobrecargada?
No, en absoluto. Precisamente el proceso de liberalización lo que hace es poner en valor esta red ferroviaria que decía de 4.000 kilómetros. Hay que tener en cuenta que ha sido una inversión, sin contar el Madrid-Sevilla, de 57.000 millones de euros para desarrollar esta red, y lo hemos pagado entre todos y también con ayudas de la Unión Europea. Y la red estaba infrautilizada. Lo que hemos hecho ha sido toda la capacidad que puede desarrollar la red, ponerla en el mercado en este proceso de liberalización. Por lo tanto, no puede haber nunca más trenes de la capacidad que tiene la infraestructura. Eso sería imposible.
Pero no hay más incidencias. Vemos muchos más casos de clientes que dicen, oiga, me he quedado tirado, de problemas que tenemos. ¿No hay más incidencias?
No hay más incidencias. Tenemos monitorizadas las incidencias y la media que podíamos tener hasta antes de la liberalización, que estamos hablando de datos bajísimos. Concretamente, 0,05 incidencias por cada 1.000 kilómetros recorridos. Son las mismas que tenemos ahora. ¿Qué ocurre? Que ahora tenemos muchos más trenes. Un ejemplo muy rápido. En el Madrid-Sevilla, cuando se pone en servicio, hay 12 trenes diarios. Y ahora mismo tenemos 126 trenes diarios. Por lo tanto, una incidencia que se produzca pues afecta a mayor número de trenes y, por tanto, a más usuarios. Pero eso no significa que haya más incidencias.
O sea, 0,05 incidencias por 1.000 kilómetros de rodaje. El problema es ese efecto dominó. Si un tren se queda tirado, lo que se queda tirado es el que venía después, y el que venía después, y el que venía después. ¿Sí hay más número de pasajeros afectados?
Claro, si se produce ese efecto dominó, sí puede haber mayor número de viajeros. También depende del tipo de incidencia. Si una incidencia afecta a una de las vías y se puede resolver de forma muy rápida porque el tren no se queda interrumpiendo la posibilidad de que nuestros equipos entren a trabajar, nosotros lo que llamamos técnicamente banalizar. Significa que puedes utilizar en un tramo de la línea una vía única y seguir dando paso a los trenes. Pueden tener algún pequeño retraso, pero los trenes siguen. Solamente cuando se produce una acumulación de incidencias que no tienen que ver unas con otras, como pasó en el jueves pasado, incidencias totalmente independientes, pero con la mala suerte que se producen en el mismo punto, las dos primeras afectan a una vía y seguimos circulando los trenes sin que se produzca ningún problema, pero la incidencia que ocurre a mitad de la mañana ocurre precisamente en el mismo punto y en la otra vía, y entonces ahí sí que queda interrumpido el tráfico. La probabilidad de que eso pase es remota, pero con la mala suerte de que ocurrió.
Hay unos aumentos de tráfico muy considerables post pandemia. El Madrid-Levante ha aumentado un 81%. Madrid-Andalucía un 22%. Madrid-Barcelona un 43%. Tenemos muchísimo más tráfico. ¿Falta inversión?
¿En la red de alta velocidad? En absoluto. Nosotros distinguimos lo que es la inversión, que es en hacer nuevas líneas, y luego lo que es el coste, que es el coste de mantenimiento. Y nosotros el coste de mantenimiento se ha incrementado desde los datos prepandemia. Ahora mismo, por darte una media, estamos por encima de los 100.000 euros por kilómetro, cuando antes no llegábamos a los 93.000, que no está mal, pero lo hemos incrementado precisamente para prepararnos, porque sabíamos que este mayor intensidad de tráfico, este mayor aprovechamiento de los surcos, un mayor aprovechamiento de la infraestructura construida, teníamos que estar preparados. Y ya digo además que es que el reconocimiento que hemos recibido por parte del director general no ha sido ya del proceso de estos últimos años y de la entrada de la competencia, sino el reconocimiento a que el trabajo de 30 años, primero invirtiendo en desarrollar la red y luego y sistemáticamente y paralelamente el mantenimiento de la red y toda la programación de este proceso de liberalización, ya digo, como modelo del caso español a imitar por el resto de Estados miembros.
Todo esto es pasado, déjeme que le pregunte de futuro. El gobierno ha enviado una adenda a Bruselas en su programa de estabilidad diciendo no vamos a cobrar peajes en las autovías como se había planteado. Lo que vamos a hacer es desplazar transporte de infraestructuras al ferrocarril. ¿Significa esto que viene más inversión al ferrocarril? ¿Que es necesario gestionar más para cargar más las vías ahora de transporte de ferrocarril, perdón, de mercancías?
Bueno, las inversiones para fomentar el transporte de mercancías por ferrocarril ya estaban recogidas en el plan de recuperación y resiliencia. De hecho, nosotros tenemos una inversión en global entre las dos redes, la de alta velocidad y la convencional, del entorno de 6.000 millones a través de estos fondos, con lo cual nosotros vamos a seguir con estas inversiones y con estos planteamientos. Realmente el sistema ferroviario es un sistema complejo donde no solamente estamos la parte de la infraestructura, DIF y alta velocidad, sino que también están los operadores ferroviarios, tanto los de viajeros, que es la liberalización está más reciente, como los de mercancías, que hay muchos operadores desde el año 2007 que se liberalizó. Entonces, el programa lo que recoge es no solamente más inversiones en infraestructura, sino también y sobre todo programas de ayudas a estos operadores ferroviarios para incentivarles a que hagan este traspaso desde la carretera al ferrocarril o la cooperación entre la carretera y el ferrocarril a través de las autopistas ferroviarias.
¿Y qué ha fallado hasta ahora? Porque en un país con tanto ferrocarril, con tanta vía y con un despliegue, tenemos más kilómetros de vía que prácticamente nadie. El 95% de lo que se transporta en España, 95% se transporta por carretera, no por ferrocarril. ¿Qué ha fallado?
De mercancías.
Sí.
Efectivamente, hay varios factores. El primer factor y más importante es que es muy difícil competir con la carretera, que te está dando un servicio puerta a puerta. Luego también que conformar un tren de mercancías tampoco es sencillo. Tienes que tener una industria de origen y tienes que tener un operador ferroviario. Y luego también el hecho de ser un país periférico. La única mercancía que atraviesa nuestras vías, pues eso, que circula por nuestras vías, es la que tiene o bien origen o bien destino nuestro país o como mucho el país vecino, Portugal, ¿no? Entonces, claro, si nos comparamos con otros países de la Unión Europea, partimos, digamos, de una posición de una cierta desventaja. Y luego algunos planes de mercancías que se denominaban en el pasado se centraban siempre mucho en la infraestructura. La infraestructura requiere grandes inversiones y periodos de desarrollo largos. Yo creo que por eso ahora, con el plan de recuperación, transformación y resiliencia del gobierno, verdaderamente se ha puesto mucho más el foco en actuaciones que tienen, por una parte, un coste más bajo y, por otra parte, son mucho más rápidas de aplicar y de mayor impacto, que es precisamente el poner el foco en los operadores ferroviarios y, por ejemplo, pues dándoles ayudas para la compra de los vagones para la autopista ferroviaria o dándoles ayudas para hacer inversiones y transformaciones en las instalaciones de carga y de descarga.
Para la autopista ferroviaria, ¿qué es esto de ustedes transportan por ferrocarril hasta un punto determinado y hay un camión que carga literalmente ese tráiler y lo lleva directamente a destino? Es decir, cooperación entre ferrocarril y carretera.
Eso es. En vez de competir, colaborar en las pequeñas distancias, o bien cargar directamente desde los barcos, o bien efectivamente el que traigan esos semirremolques, una cabeza tractora o un camión, hacer el recorrido más largo a través del ferrocarril y que luego en el punto de destino la distribución la vuelva a hacer otra vez el camión.
Presidenta de ADIF, María Luisa Domínguez, un placer escucharla aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo.
Muchas gracias, encantada.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.